SBS en español.
La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, sentenciada por corrupción, será sometida a un examen psiquiátrico por mostrar tendencias suicidas, según ordenó hoy un juez al Instituto de Ciencias Forenses INACIF.
Ese mismo juez condenó a Valdetti hace 2 días a 15 años y 6 meses de prisión por participar en un fraude para la adjudicación de un contrato millonario para descontaminar un lago cercano a la capital conocido como el caso Agua Mágica.
Valdetti, junto con el exgobernante Otto Pérez Molina, también detenido, está además a la espera de 3 juicios bajo cargos de encabezar una red para la evasión fiscal en aduanas, conocido como La Línea, el blanqueo de fondos de campaña y de proyectos estatales de infraestructura.
La ex vicepresidenta, la primera mujer en ocupar ese cargo en Guatemala, está recluida en la prisión Santa Teresa, en la periferia norte de la capital guatemalteca.
Y sobre la condena y la defensa, conversamos con el escritor, académico y ex jefe de inteligencia guatemalteca, Mario Méridas.
Bueno, en el país hay dos, a nivel de la población, hay 2 criterios, por decirlo de esta manera. Uno, que le satisface la condena en función de que se castiga a un funcionario de alto nivel por una acción, digamos, como la que se involucró en el tema del lago de Amatitlán. Otra gente simplemente lo ve como parte de un proceso que hace que todos de una u otra manera reflexionen acerca del ejercicio del poder y el usufructo que se hace de los bienes que se le confían a los políticos. Por supuesto, los medios de comunicación le han dado una cobertura porque es el primer caso de todos los que iniciaron en 2016, que hoy se está significando con esa sentencia. En el caso del general Pérez Molina, que está pendiente también de otros procesos, pues entiendo que ese veredicto de una u otra manera está dando las señales de que la sentencia también en el caso de ese tema va a ir por esa línea.
Por supuesto, en ese sentido también se espera el resultado de lo que se está investigando por el caso que se conoce como La Línea, que acusa tanto a Valdetti como a Otto Pérez Molina del pago de sobornos a empresas privadas al servicio de aduanas de Guatemala. En ese sentido también esto hace parte de todo lo que hizo la CICIG en su tiempo de investigación de corrupción a alto nivel. ¿Cómo ese impacto también ha cambiado a Guatemala en cuestiones de manejar los casos de corrupción?
Yo considero que este tipo de condenas dan la sensación de que nadie está en la impunidad y que siempre la justicia llega tarde, pero al final llega. Creo que la labor de CICIG en este tema fue importante, primero porque es una estructura que opera, digamos, independientemente del sistema investigativo de Guatemala, y eso le da la cobertura y la seguridad de que no se va a filtrar, digamos, la investigación y los datos que se tienen. Y por otro lado, el hecho de no tener que rendir, digamos, ante ninguna corte por si hubiese algún tipo de error o mala intención, debido a que todos los que están a servicio de CICIG pues tienen inmunidad absoluta por vida. Lo que no suele ocurrir en los países cuando los jueces, los investigadores, pues pueden ser sujetos de demanda, digamos, por el ejercicio de esa actividad investigativa con la actividad del juez. Y eso, de una u otra manera, pues ayuda a actuar, digamos, con mayor libertad y certeza a una organización como, o una comisión como la que tenemos en Guatemala hasta ahora.
También, por supuesto, es en ese marco y un enfrentamiento entre el actual presidente Jimmy Morales y la CICIG, el hecho de que no deje entrar ahora al director de la CICIG a Guatemala ha causado un enfrentamiento entre organizaciones de protectoras de derechos humanos internacionales y la misma CICIG. En ese sentido, ¿cómo el hecho de que el presidente Jimmy Morales también esté siendo investigado por la CICIG ha de alguna manera frenado el trabajo que se está haciendo en este momento de destapar los casos de corrupción en Guatemala?
Hoy por por hoy las investigaciones siguen. El fiscal que lleva los casos tiene plena libertad, digamos, de actuación, y la nueva fiscal general, la doctora Consuelo Porres, pues tiene un perfil diferente. Usted debe saber que la recién salida fiscal Telmandana, pues ahora es candidata, parcialmente candidata política a la presidencia de Guatemala, y eso de una u otra manera le ha traído críticas al Ministerio Público. Creo que fue un buen momento en que llegara la licenciada, la doctora Porres, a ese cargo. Y en cuanto, digamos, a lo otro, lo que se espera es que realmente los actores determinantes en este tema, que es el presidente y el secretario de Naciones Unidas, lleguen a un acuerdo para arreglar eso. El tema es, como usted bien lo plantea, el hijo del presidente y el hermano están sujetos a un proceso por un hecho que no es grave. Y no obstante, digamos, que eso está en proceso, el presidente también ha sido involucrado por su cargo de secretario general en el partido que lo eligió, y que hay serias dudas respecto a su involucramiento en el tema de haber recibido fondos personalmente y que no ingresaron a las cuentas del partido, sino que fueron invertidos, digamos, paralelamente en las actividades del partido, pero la parte sustantiva es que deberían de haber ingresado como aportes al partido. Igual está ocurriendo con otro partido que también cuenta que es Guatemala, que es la secretaria general, es Ninel Montenegro. Y eso sí ha dado que hablar en Guatemala, porque pareciera ser que hay como un movimiento, digamos, para ir quitando piedras en el camino para facilitar el proceso de incorporación de otros partidos de manera, digamos, más fácil que lo tardío que resulta hacer un partido en Guatemala.
Volvemos a hablar de todas maneras sobre Valdetti, que es el enfoque de esta entrevista, y es el hecho de que en este momento los abogados están de alguna manera sugiriendo que también tiene una tendencia suicida y que se le está pidiendo la casa por cárcel. ¿Usted cree que el hecho de que esto esté ocurriendo le dé algún tipo de beneficio a la ex vicepresidenta?
Bueno, hoy está en manos precisamente del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, hacer ese diagnóstico. Las opiniones en Guatemala, como suele suceder, pues son, digamos, divididas. Algunos dicen que es una manera, digamos, de evadir la prisión, pero yo creo que ella está sujeta a morir en prisión de acuerdo a todos los casos que tiene, porque también hay una solicitud de extradición de parte de los Estados Unidos. Y ayer precisamente se conocía algunas informaciones sobre las declaraciones que pudo haber dado una señora de apellido Romero y Chacón, que es colaboradora eficaz en Estados Unidos en casos de drogas y de lavado de dinero. Y otros también han opinado de que un psicólogo en ese caso, de que realmente, digamos, cuando se llega a tener las posiciones de poder absoluto que ella tuvo, digamos, como vicepresidenta, porque para la mayoría ella dirigía el país, puede tener tendencia, digamos, a depresión que lo pueda llevar a una situación de esa naturaleza. Y quizás priva el interés por el sistema de justicia guatemalteco de que sea evaluada, en virtud de que uno de los reos detenidos por el caso precisamente de corrupción del ICPIFA terminó suicidándose en la cárcel hace unos meses.
Bueno, seguimos pendientes de lo que pasa entonces con todos estos casos de corrupción y las condenas que se les den a los principales involucrados, sobre todo los altos líderes en Guatemala. Mario Méridas, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Muy buenas tardes, Carlos, y mucho gusto saludarle.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.